Autos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Como homicidio calificado, se investiga el fatal atropello que afectó a dos jóvenes que circulaban en scooter durante la madrugada por Huechuraba. Hay detenidos. Detienen a 20 integrantes de la banda delictual internacional Los Pulpos, acusados de extorsión en la zona norte de la región metropolitana. Continúan las pericias para determinar las causas de un incendio que dejó al menos 70 locales destruidos en la Vega Central de Santiago. La Contraloría reveló que la Junji no ha recuperado más de 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas. A esta hora, la Corte de Apelaciones de Santiago revisa el recurso presentado por la defensa de Ángela Vivanco para revertir la medida cautelar de prisión preventiva. Con la primera y segunda línea del gobierno ya definidas, la oficina del presidente electo comienza a delinear su desembarco en La Moneda, trabajando en la implementación del denominado Desafío 90. El gobierno aseguró que la millonaria deuda de Chile con la ONU no afecta a la candidatura de Michelle Bachelet al organismo internacional. El Servicio de Impuestos Internos se creyó contra dos empresarios chinos por fraude al fisco al crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. En el plano internacional, a solo horas de su liberación, el gobierno venezolano revocó la excarcelación del líder opositor Juan Pablo Guanipa por el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas. El gobierno de México anunció más apoyo a Cuba ante lo que calificó como injustas sanciones de Estados Unidos. Mientras la escasez de combustible amenaza los vuelos internacionales, Cuba tendrá hoy prolongados apagones en todo el país que llegarán a dejar simultáneamente sin electricidad a un 61% de la isla.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 13 horas con 3 minutos. Aquí comienza Radiograma. La Policía de Investigaciones incautó en la región de Tarapacá más de 136 kilos de marihuana que tenían como destino diversas comunas de la Araucanía. Precisamente vamos hasta esa zona desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI Temuco, Brianco, detuvieron en la comuna de Alto Hospicio a un hombre por el delito de tráfico de drogas, logrando incautar 136 kilos, 280 gramos de cannabis sativa procesada que iba a ser comercializada en diferentes comunas de la región de la Araucanía. Este operativo fue desarrollado en forma conjunta y coordinada entre esa unidad especializada de la PDI y la Fiscalía Local de Lautaro, luego que el personal policial estableció que en la región de Tarapacá se estaban haciendo coordinaciones por parte de una organización criminal para trasladar droga hacia el sur del país con la finalidad de venderla en las comunas de Temuco y Lautaro. El subprefecto José Quirós Lagos, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI Temuco, entregó detalles de esta diligencia que se ejecutó con órdenes judiciales de entrada, registro y detención.
Y esta droga, en primera instancia, cuando dio lugar a la detención de la persona, fue mientras se trasladaba desde un lugar de acopio hasta un domicilio particular. Cabe ser presente que la incautación de esta droga en el mercado ilícito supera los 1.270 millones de pesos en ganancias. Y lo que llevamos a dosis, sobre las 270.000 dosis de esta droga, la que iba a ser distribuida tanto en la ciudad de Temuco como en las comunas aledañas de la región de la Araucanía.
La droga estaba al interior de bolsas matuteras que serían trasladadas hasta la Araucanía, todo lo cual fue incautado junto a la aprehensión del encargado de coordinar el traslado de la droga hacia la zona sur del país. En tanto, el único detenido en este procedimiento pasará en la jornada de mañana martes a la audiencia de control de detención en la comuna de Lautaro, ocasión en que el Ministerio Público formalizará investigación y solicitará la cautelar de prisión preventiva. Así lo precisó la fiscal de Lautaro, Angélica Mera.
La formalización está para el día de mañana en el Tribunal de Garantía de Lautaro. La figura que se va a imputar es la figura de tráfico de la ley 20.000. Sí se va a pedir la prisión preventiva.
¿Bajo qué argumentos?
¿Bajo qué argumentos? La gran cantidad de droga incautada y los presupuestos que establece la ley. Esto es un peligro para la seguridad de la sociedad, esto es un peligro para la seguridad de la salud.
En este operativo también fueron decomisados más de 35 mil cigarrillos de contrabando avaluados en 106 millones de pesos y una camioneta utilizada para el transporte de esta sustancia ilícita. La PDI y el Ministerio Público confirmaron que continuarán con las pesquisas para intentar detener al resto de los integrantes de esta organización criminal. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Un conscripto murió en circunstancias que por ahora se investigan al interior de un recinto militar en Pozo Almonte. Vamos hasta Radio Bio Bio en Iquique. El contacto a esta hora es con Cristian Núñez.
A través de un comunicado, la segunda brigada acorazada Cazadores del Ejército de Chile en Pozo del Monte informó del fallecimiento de un militar, de un conscripto militar, quien en circunstancias que se investigan fallece durante la noche del 8 de febrero mientras se encontraba cumpliendo con su servicio de guardia al interior de la unidad. Indica el comunicado. Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a la familia y entregando antecedentes tanto a la Fiscalía como a la Policía de Investigaciones. Paralelamente se inició una investigación sumaria administrativa a fin de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos hechos que enlutan a su familia y a la unidad militar, dice el comunicado. La segunda brigada acorazada Cazadores reitera el apoyo por este lamentable hecho ocurrido durante las últimas horas en este recinto militar. Consultada la fiscalía respecto a esta situación, todavía no hay información oficial por parte del Ministerio Público de estos hechos ocurridos en este recinto militar, y tampoco ha entregado información la Policía de Investigaciones para confirmar lo sucedido respecto a esta muerte de un conscripto que fallece en circunstancias que se desconocen al interior de la segunda brigada acorazada Cazadores en Pozo del Monte. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Familiares de joven que murió por virus Santa en Penco denuncian negligencia. La víctima trabajaba como voluntario ayudando a la zona devastada por los incendios forestales. Vamos hasta Penco, ahí está Valesca Belmar. Valesca, buenas tardes.
Buenas tardes, y porque hasta ahora en esta comuna se está realizando el velorio de este joven de 22 años que falleció el pasado fin de semana en el hospital Penco-Lirquén a raíz de antivirus. Así lo confirmó durante esta jornada la Seremi de Salud. Se trata del primer caso de anta que se registra en lo que va del año en la región del Biobío. Se trata de un joven oriundo de esta comuna, de la comuna de Penco, que como ya lo decían, estuvo ayudando a los damnificados por los incendios forestales tanto de esta comuna como también de Tomé. Estuvo familiares que fueron afectados por esta tragedia, también cercanos, y es por esta razón que durante las últimas semanas estuvo ayudando a quienes perdieron su vivienda durante esta tragedia. En medio del dolor, su familia habla de negligencia. ¿Por qué? Porque el joven de 22 años consultó durante la semana recién pasada dos veces por sus síntomas en el SAR de la comuna de Penco. Sin embargo, fue derivado a su casa. Esto ocurrió el martes y el viernes pasado, así lo señalaron sus padres Javier Uribe y Rita Nova. Pasamos de inmediato a escuchar sus declaraciones.
Para mí, como persona, fue inhumano lo que hicieron en atenderlo. De haber ido con una bronquitis grave, haberle dado medicamentos, haber ido por segunda vez porque no se sintió bien y haberle diagnosticado una gastroenteritis y haberle puesto suero y para la casa. Yo, sin ser un profesional, yo creo que ni yo lo haría. Lo derivaría a hacer exámenes a un hospital.
Yo quiero justicia para mi hijo. O sea, yo llevé a mi hijo confiando en la salud pública aquí en Chile, confiando en la salud. Mi hijo lo llevé resfriado. Ni siquiera exámenes, le diagnosticaron una bronquitis, le inyectaron, me le dieron antibióticos, le dieron inhalador. Mi hijo siguió al pie de la letra los antibióticos, los inhaladores. El día viernes empezó con viernes en la tarde, empezó a sentirse ya dolor de cabeza y vómito, lo cual se le llevó a alzar nuevamente. Y él, al ir al SAR, el médico le tocó el estómago y le diagnosticó que era una gastroenteritis. Lo inyectaron, le pusieron suero, otros medicamentos, un par de medicamentos para la casa.
¿Y después de eso a la casa lo derivaron?
Lo derivaron a la casa. Mi hijo estuvo durmió hasta las 4 de la mañana con el antibiótico que le pusieron, o sea, el suero que le pusieron. Y de ahí mi hijo empezó a levantarse, a vomitar, se acostaba, vomitaba, se acostaba. Y así estuvo hasta el día sábado que ya mi hijo no está.
Síntomas que fueron empeorando. El día sábado el joven fue trasladado al hospital de Penco-Lirquén, donde finalmente falleció a causa de antivirus. Lo decíamos, se trata de un joven que estuvo ayudando intensamente a los damnificados por los incendios forestales, y desde la Seremi de Salud hicieron un llamado también a la calma a la población en este sentido, considerando, dicen, que no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y la presencia de casos de antivirus. Eso sí, han señalado que se va a reforzar la educación sanitaria en la comuna de Penco, los sectores afectados por los incendios forestales. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijo la ministra de Salud.
Que además el antivirus tiene un periodo de incubación, es decir, entre que la persona se expone a las heces o orina del virus hasta que aparecen los síntomas, que puede ser hasta 6 semanas. Por lo tanto, se está esperando para el equipo de epidemiología en nivel regional, que entiendo hizo un comunicado ahora en la mañana del Biobío, para hacer la identificación de los posibles lugares donde pudiera haber estado el contacto con el roedor y sus deposiciones, para identificar los lugares de riesgo.
La Seremi de Salud de la región del Biobío anunció que se inició ya la investigación epidemiológica ambiental para determinar los factores de exposición que incidieron en este contagio, los tiempos de exposición, entre otros, considerando que el periodo de incubación del virus se extiende hasta 45 días previo al inicio de los síntomas. En Concepción, Biobío, la radio.
¿Valesca? Valesca. Sí, aquí hay varias cosas que tendrán que ser respondidas, y nos imaginamos y nos sumamos aquí a la petición que hace la familia por justicia, y lo queremos plantear de la siguiente manera: investigación que explique por qué una persona, un hombre joven, un muchacho, un deportista de 22 años, llega en un mes de verano con síntomas que son asociados a una enfermedad respiratoria, con el antecedente de haber estado trabajando como voluntario en zonas donde además hubo incendios forestales y zonas que tienen algún tipo de contacto con esta interfaz con el ámbito rural. ¿Por qué a este joven no se le practicó en su minuto un examen para determinar si esta enfermedad respiratoria que presentaba, estos síntomas, estaban asociados o no a Virus Santa? La verdad es que, y en esto conversando con personas que les ha pasado una situación similar en el verano y se han podido atender, por ejemplo, en un servicio privado, bueno, se les deriva, se les manda a hacer un examen que hay que pagarlo, naturalmente, estamos hablando en el mundo privado, pero que descarta la presencia de Virus Santa, y esto es súper importante para ver qué tratamiento continúa, si es una enfermedad, un virus respiratorio, entre comillas, normal, una enfermedad asociada a una gripe, a un resfrío, o es directamente Virus Santa. Ahí tendrá que ver el sistema público, como dice la mamá, en el que se confió, en este caso, la salud del joven, ¿por qué no se aplicó este test para determinar qué enfermedad estaba teniendo este joven y solamente ya se lo trata cuando prácticamente no hay nada que hacer?
Cuando fallece, se realiza este test rápido que da positivo antivirus. Son temas, imaginemos, que están dentro de una investigación que se deberá realizar. Lo que dicen los padres es que hubo negligencia, que no se cumplieron con los protocolos en este recinto de salud. Hablamos del SAR de Penco, donde acudió dos veces este joven, el martes y el viernes pasado, con síntomas que iban empeorando, sin embargo, fue derivado a su hogar. Exigen justicia a los padres de este joven que hasta ahora se está realizando entonces su velatorio en la comuna de Penco.
Claro, va a quedar siempre la duda para la familia, ¿qué hubiera pasado si ese día martes, que el joven va con los síntomas, hasta el servicio de atención primaria se le hubiera practicado el test y se lo hubiera empezado a tratar de acuerdo a la enfermedad grave que finalmente le quitó la vida? ¿Se habría podido salvar? Bueno, hubiera tenido naturalmente mayores chances, ¿no?, de no fallecer. Evidentemente que hay dolor, hay también una petición de justicia por parte de la familia en una investigación que esperemos las autoridades de salud en el Biobío puedan aclarar de manera oportuna. Gracias, Valesca.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Tribunal de Garantía de Castro resolvió mantener en prisión preventiva a un imputado colombiano por el homicidio ocurrido en febrero del año pasado de la ex bailarina del programa televisivo Música Libre, María Angélica Ascuí, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada y amarrado con alambre bajo un puente. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
A solo 2 semanas y media de cumplirse un año del macabro crimen, el juzgado de garantía de Castro resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el homicidio calificado de María Angélica Ascuí, de 69 años, ex integrante del elenco del programa Música Libre y cuyo cuerpo fue encontrado bajo el puente San Pedro, envuelto en una frazada y amarrado con alambre. La defensa del imputado, un ciudadano colombiano de 47 años, había solicitado sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total, petición que fue rechazada tras la oposición de la fiscalía y los querellantes. Según explicó el abogado y coordinador del Centro de Apoyo de Víctimas de Castro, Alex Contreras, no existían nuevos antecedentes y se advirtió un riesgo para la seguridad de la sociedad y de fuga, por lo que el tribunal ordenó que el acusado continúe privado de libertad en el penal Alto Bonito de Puerto Montt.
Por nuestra parte, en conjunto con el otro querellante y además con la fiscalía, nos opusimos invocando que no se argumentaron nuevos antecedentes que justifiquen disminuir la intensidad de medida cautelar. Señalamos que se trata del bien jurídico supremo, la vida, y que por lo tanto una medida distinta se constituye en un riesgo para la seguridad de la sociedad, además de implicar un riesgo de fuga, por cuanto el imputado arriesga una pena de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que en agosto pasado se realizó una reconstitución de escena fallida luego de que el imputado se negara a colaborar en el procedimiento. En esta audiencia, además, se decretó una ampliación del plazo de investigación por 45 días, tras lo cual la fiscalía podría cerrar el proceso de investigación y dar paso a la acusación. en Chiloé. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La fiscalía confirmó la detención del segundo involucrado en el fatal atropello a un grupo de jóvenes que circulaban en scooter en Huechuraba, el cual terminó con la muerte de dos de ellos. De acuerdo con la investigación, los imputados actuaron dolosamente. En otras informaciones, la PDI informó de la captura en Perú de tres sujetos vinculados a la banda transnacional Los Pulpos, lo que para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, contribuye a reducir el temor de las comunidades afectadas del sector norte de la capital. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, han sido casos que han marcado la agenda policial esta mañana, investigaciones que están en curso, ambas comandadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una en conjunto con la Policía de Investigaciones, otra con el OS9 de Carabineros, y comenzamos con esta última. Un hecho acontecido el sábado 7 de febrero que inicialmente fue tratado como un accidente de tránsito, pero conforme avanzó la investigación fue recalificado como un delito de homicidio calificado tras la muerte de estas dos personas que circulaban en estos pequeños scooters ahí en la comuna de Huechuraba. Todo esto fue informado por el teniente coronel Felipe Ríos Alvarado, jefe subrogante del OS9 de Carabineros, quienes se desplegaron para realizar la indagatoria por encargo del Ministerio Público, diligencias investigativas que incluyeron análisis de diversas cámaras de seguridad, del empadronamiento también de testigos de lo acontecido durante aquella madrugada, antecedentes que permitieron establecer que este atropello no fue una acción culposa como había sido pensado en un principio, no un accidente de tránsito, sino que dolosa. Se posicionó al conductor del vehículo como el autor de este ilícito. Circulaba con una persona que fue capturada justamente la tarde del día sábado, pasó a control de detención y formalización el día domingo en la mañana, quedando bajo arresto domiciliario total. Hay imágenes de cámaras de seguridad que estamos exhibiendo en estos momentos a través de BioBio TV que dan cuenta de la brutalidad del golpe, la embestida de este vehículo que circulaba a alta velocidad, conducido por este delincuente en estado de ebriedad y que culminó justamente con la vida de estas dos personas. Los imputados son ciudadanos chilenos de 22 y 23 años, uno de ellos incluso que contaba con antecedentes por hurto, también infracción a la ley de drogas. Escuchemos declaraciones de Carabineros en voz, ya lo mencionábamos, del teniente coronel Felipe Ríos Alvarado del OS9 de la institución.
Una vez en el lugar, personal investigador de este departamento especializado y luego del levantamiento de cámara, empadronamiento de testigos, logró posicionar al imputado que ya había sido detenido previamente, el cual se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa.
Claro, una acción dolosa, premeditada por estas personas que circulaban a bordo de este vehículo. Eso es lo que está estampado en esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Un hecho que se habría originado tras una rencilla previa con las víctimas que se desplazaban en estos scooters eléctricos. Todo esto fue detallado por el fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, quien informó que el delito fue catalogado como homicidio calificado. También se le imputó al conductor de este vehículo conducción bajo la influencia del alcohol y por no detener la marcha ni prestar auxilio a las víctimas. En el caso de él, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, se decretó su prisión preventiva en un plazo de investigación de 100 días, pero ya lo mencionábamos respecto al copiloto, este segundo detenido también fue formalizado durante la jornada del día domingo por homicidio calificado en calidad de inductor. Sin embargo, el tribunal desestimó la prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional, también prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos. Una decisión que fue apelada verbalmente por el Ministerio Público, que va a ser revisada por la Corte de Apelaciones. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque habría mensajes de texto, WhatsApp en específico, entre los imputados que darían cuenta de una coordinación para cometer este delito. Fueron periciados los teléfonos celulares de estas dos personas. Así lo informó el persecutor. Escuchemos sus palabras.
Estaban posicionados los dos imputados en la calle y cuando van pasando existe un comentario, algo que hizo que ellos se devolvieran. Se produjo una discusión, un altercado, un forcejeo, producto de lo cual desistieron de algún tipo de pelea y nuevamente los ocupantes de los scooters siguen su camino y los imputados, quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar de los hechos.
Bien, altercado entonces, imputados que persiguieron a las víctimas, conductor que acelera el vehículo atropellándolos intencionalmente. Esa es la tesis del Ministerio Público. Posteriormente, estas personas que ahora están detenidas, una de ellas en prisión preventiva, el otro con arresto domiciliario total, abandonaron el lugar sin prestar ayuda, se alejaron a pie, también abandonaron este vehículo indicando que presentaba una falla mecánica. Hasta el momento solamente se ha podido confirmar el consumo de alcohol por parte del conductor. El consumo de drogas no ha sido acreditado hasta este momento. Eso sí, continúa esta investigación y está pendiente también entonces a la apelación realizada por el Ministerio Público y la resolución de la Corte de Apelaciones para ver si este segundo detenido queda en prisión preventiva tal como se está solicitando. Vamos a otros temas. También esta mañana la Policía de Investigaciones, informó la desarticulación de una de las principales células de la organización criminal transnacional Los Pulpos, en la cual hizo noticia el año pasado, lo recordarán ustedes, una investigación que inició, eso sí, el año 2021, pero que fue desarrollada también en conjunto con diversas instituciones. El Ministerio Público, por una parte, también Gendarmería, pero también la Policía Nacional del Perú. Fue el director general subrogante de la PDI, el prefecto general Ricardo Gatica, quien informó los resultados de este operativo, un trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales que permitió golpear de manera significativa a esta banda de origen peruano, nacida en la ciudad de Trujillo en la década de los años 90. El subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, detalló que en total se ha detenido a cerca de 50 integrantes de la organización, de los cuales 34 fueron capturados en enero pasado en la operación denominada Trujillo. De ellos, 27 contaban con residencia definitiva en Chile y 23 se encontraban en situación migratoria irregular. Es una investigación que estableció que esta célula operaba principalmente en las comunas de Independencia y de Recoleta. Se dedicaban a la extorsión territorial como principal fuente de ingresos, además del tráfico de drogas, eso sí. Víctimas que en su mayoría eran ciudadanos peruanos, propietarios de locales comerciales pequeños, que eran obligados a pagar esta denominada vacuna bajo una amenaza de violencia. Todo esto en caso de negarse, se iniciaba la violencia, ¿no? Y había intimidaciones, también disparos injustificados, incluso incendios de estos locales comerciales y en al menos un caso de los investigados un homicidio calificado. Todo esto fue informado por el subprefecto Sepúlveda. Escuchemos sus palabras.
En Perú, de tres integrantes de diversas facciones de la organización criminal que operaban aquí en Chile, estas facciones operaban de la misma forma que operan los pulpos, mediante un control territorial, principalmente en las comunas de Independencia, Recoleta.
Bien, son facciones entonces, tres integrantes que fueron detenidos en Perú, que serán sometidos a procesos de extradición para enfrentar cargos en nuestro país por diversos delitos que está imputando el Ministerio Público: asociación criminal, extorsión, incendios, disparos justificados y este homicidio calificado del cual les hablaba. Detenciones que se concretaron gracias a la cooperación directa con la policía peruana. Se logró determinar también que parte de los recursos obtenidos eran ilícitamente también enviados al extranjero, mientras otra fracción también blanqueaba estas platas mediante inversiones en diversos comercios, discotecas, pubs, también producción de eventos y contratación incluso de artistas. Algunos integrantes cumplían roles de testaferros, otros contaban con perfiles profesionales como odontólogos, incluso se habló de empresarios, lo que también buscaba dificultar las indagatorias policiales. Hay más declaraciones, sigamos escuchando.
Al no acceder estos ciudadanos a este pago, comenzaban ya una serie de hechos de violencia, primero con una amenaza, posteriormente ya el nivel de violencia iba subiendo a través de disparos injustificados y finalmente el delito de incendio.
Bien, esa que escuchábamos eran las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. En primera instancia escuchamos a la Fiscalía, pero también hubo declaraciones por parte del Ejecutivo. Fue el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien valoró el impacto del operativo. Señaló que la desarticulación de esta célula contribuye a reducir el temor en la población afectada de las comunas del sector norte de la capital. Escuchemos sus palabras.
El resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, así no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de Gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Bien, había hablado también incluso de la presencia en nuestro país de Johnson Cruz, quien es señalado como líder histórico de los pulpos. Esto fue descartado por parte de las autoridades, en concreto por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Hasta el momento no hay antecedentes de esa situación. Todo en paralelo mientras continúan estas diligencias para formalizar a estos imputados, avanzar justamente en sus procesos de extradición. Néstor.
Bien, muchas gracias.
La información está primero en Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Trece horas con 30 minutos. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios chinos por fraude al fisco tras presentar facturas falsas y crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. La información la tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de 12 representantes de un mall chino de Valdivia que, según el Servicio de Impuestos Internos, crearon una red para bajar su carga tributaria. Según el servicio, hasta septiembre del año pasado, el monto defraudado era superior a los 310.743.000 pesos. Para lograrlo, habrían creado una red de 20 empresas fantasma para el uso de facturas falsas. Declararon 163 facturas electrónicas de operaciones que nunca existieron, lo que les permitió aumentar créditos fiscales por más de 128.300.000 pesos. Además, declararon costos y gastos falsos por más de 182 millones. Tras poner la lupa sobre ambos empresarios chinos, el Servicio de Impuestos Internos detectó que las empresas fantasma utilizaban la misma dirección de IP de Internet para emitir las facturas y declarar los impuestos. Estas empresas, que no tenían una oficina física, tampoco mantenían bodegas o espacios para almacenar mercadería y mucho menos tenían trabajadores contratados. Otro elemento clave es que tras cruzar la información con la Tesorería General de la República, ninguna de estas 20 empresas tenía pagos de impuestos aduaneros y tampoco había importaciones registradas en el Servicio Nacional de Aduanas, lo que no concuerda con el rubro de los malls chinos que importan de Asia todos sus productos. La querella ya está en curso y es tramitada por la justicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En medio del mejoramiento de la ruta internacional, en la provincia de Osorno piden reforzar la seguridad vial en Puyehue debido al alto flujo de turistas y deficiencias que aún expone el tramo que fue abandonado hace 6 años. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y se trata de un sentir que expone la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, quien se refiere a los trabajos que hoy se están realizando en la ruta internacional CH215, particularmente con el reforzamiento en la seguridad. Recordemos que las labores en este punto de la provincia de Osorno se retomaron hace un par de meses, luego que las obras hayan quedado abandonadas por lo menos 6 años, cuando la empresa a cargo de los trabajos iniciales se haya declarado en insolvencia económica. Si bien los trabajos se retoman, señala que el aumento del flujo de turistas ha hecho que la accidentabilidad vaya teniendo un mayor porcentaje.
Esta ruta se licitó después de tanto pedir, rogar y suplicar. Es una ruta muy peligrosa porque en la noche no tiene iluminación, no tiene demarcación y esta no es una ruta cualquiera, es una ruta internacional, lo hemos repetido en todos los tonos y hemos tenido muchos accidentes con consecuencias fatales.
De esta manera, la alcaldesa de la comuna de Puyehue confirmó que está en directa relación con la Dirección Regional de Vialidad para poder atender los distintos casos que hoy están ocurriendo con esta ruta internacional, pero se confirma que los trabajos están ya retomándose con una nueva empresa que espera los finalice prontamente para que la ruta internacional CH215 pueda tener el impacto que requiere una ruta de estas características. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Pese a la intensa lluvia y los fuertes vientos que se esperan para durante los próximos días, Pucón descarta un éxodo de turistas. Termas, ferias y gastronomía local seguirán abiertas ofreciendo alternativas para los visitantes. Bárbara Justi nos amplía.
A pesar de los pronósticos que anticipan lluvias intensas, granizo y fuertes vientos para este martes en la zona lacustre, las autoridades y empresarios turísticos mantienen la confianza en que esto no afectará significativamente la afluencia de visitantes. La Dirección Meteorológica de Chile activó una alerta temprana preventiva regional ante el evento meteorológico que se extenderá durante la tarde y noche de este 10 de febrero. Juan Pablaza, director de la Cámara de Turismo de Pucón, señaló que aunque las lluvias podrían generar riesgos menores, como la caída de árboles, los turistas pueden continuar disfrutando de la ciudad sin mayores inconvenientes.
Tener precaución porque viene una lluvia fuerte y actividades a reservarlas con anticipación. Normalmente las empresas de turismo dan muy buen equipamiento y permiten hacer actividades, digamos, con lluvia.
Por su parte, la encargada de turismo municipal, Camila Silva, destacó que se espera alcanzar una ocupación turística del 90% e incluso superar la de febrero de 2025.
Pucón sigue atendiendo, hay una gran cantidad de oferta turística funcionando. Los días un poco más fríos, con más lluvias, la posibilidad de relajarse visitando los centros termales, los cuales tenemos acá 10 en nuestra comuna. Visitar más algunos centros artesanales, ferias gastronómicas.
Incluso desde el centro de montaña Pillán, su encargado Alfredo de Cesare reconoció que la lluvia puede afectar su rubro ligado a la visita del volcán Villarrica, pero aseguró que no impactará la actividad turística.
Siempre la lluvia, el viento y los temporales afectan nuestra operación del centro de montaña Pillán por el tipo de actividades. Sin embargo, para el turismo yo creo que no tenemos ningún tipo de afectación, ya que sobre todo nuestros amigos de las termas.
Aunque Pucón sigue recibiendo turistas con normalidad, las autoridades advierten que junto con la lluvia, el intenso flujo vehicular que se ha registrado los últimos días ha generado congestión en las rutas de acceso. Por esto recomiendan planificar traslados y tomar las precauciones y evitar tacos que incluso superan las 3 horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A esta hora la Corte de Apelaciones revisa el recurso que busca revertir la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la trama bielorrusa. Mientras su defensa cuestionó el enfoque de la Fiscalía y acusó que el caso se estaría construyendo desde un juicio moral, el Ministerio Público insistió en que los hechos investigados provocaron un daño profundo a la confianza de la ciudadanía y su libertad afectaría el curso de la investigación. Aline de Sormo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, sigue en desarrollo la audiencia aquí en la segunda sala de la Corte de Apelaciones por el recurso que busca revertir la prisión preventiva que cumple Ángela Vivanco en la cárcel de mujeres de San Joaquín, todo esto en el marco de la trama bielorrusa. Recordemos que son 4 los delitos que se le imputan a la exministra de la Corte Suprema, 1 de cohecho y 3 de lavado de activos. En sus alegatos, la defensa de Vivanco, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que la Fiscalía estaría exagerando los hechos y separando artificialmente los acontecimientos para instalar un escenario de peligrosidad que, a su juicio, no se sostiene jurídicamente. En esa línea planteó que lo expuesto corresponde más bien a un juicio de carácter moral y no de carácter penal, insuficiente para fundamentar el peligro para la seguridad a la sociedad. En ese contexto, la defensa de Vivanco solicitó reemplazar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario conforme al artículo 145 del Código Procesal Penal. Escuchemos las declaraciones de la defensa de Ángela Vivanco.
Lo que se señala no es más que un juicio moral respecto del sentenciador que creemos que se desapega y que no es suficiente para fundamentar en definitiva la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.
Bueno, desde el Ministerio Público, la abogada de la Fiscalía, Claudia Ortega, defendió la mantención de la cautelar, señalando que el caso generó un quiebre profundo en la confianza de la ciudadanía en el máximo tribunal. Afirmó que los alegatos vinculados a la edad y eventuales condiciones de salud ya fueron considerados por el tribunal y que no impiden el encarcelamiento, recalcando que existen condiciones especiales para el cumplimiento de la medida. Añadió que revertir la prisión preventiva también podría afectar la investigación, considerando las redes de contacto y el nivel de información que maneja la imputada y un eventual también riesgo de fuga. Escuchemos parte de las declaraciones de la abogada.
Esa expectativa ya no se tiene porque el que anda de a pie y que probablemente esté escuchando, tiene ahora todas esas otras expectativas de que su caso va a llegar a la Corte Suprema y dependerá del poder económico que tenga para poder pagarle a un ministro para que falle conforme a sus intereses.
Bueno, hasta el momento ya se realizaron los alegatos del Consejo de Defensa del Estado a cargo de la abogada Lupi Aguirre y del querellante Carlos Quesada en representación de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. En estos momentos expone la abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda. Ya concluida esta etapa, vendrán las réplicas de las partes para luego dar paso a un receso y posteriormente el tribunal quedará en condiciones de resolver y comunicar su decisión, que sin duda estaremos atentos aquí a la segunda sala de la Corte de Apelaciones. Desde el Palacio de Tribunales, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, esta información está publicada en nuestro sitio web biobiochile.cl bajo el título Contraloría revela que Junji no ha recuperado más de 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas. La Contraloría informó hoy que una investigación de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, arrojó que la institución no ha recuperado más de 20 mil millones en licencias médicas rechazadas. Según informó el ente contralor, todo surge en base a una revisión de reposos recepcionados, tramitados y gestionados durante enero y diciembre de 2024, incluyendo periodos anteriores y posteriores. Así, se detectó que entre 2017 y 2024 hubo 1.045 funcionarios que presentaron licencias médicas bajo la causal enfermedad o accidente común, esto por más de dos años y de forma intermitente. Los reposos totalizan 60.958 licencias que no fueron recuperadas por la Junji, acumulando un total de 20.916 millones de pesos. Entre ellas, hay casi 10.000 licencias que fueron rechazadas, pero que la Junji no implementó acciones para recuperar el subsidio por incapacidad laboral. Solo entre estos reposos hay 5.500 millones. Por eso, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji. Ese será el plazo para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación del dinero. En tanto, se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para analizar qué acciones tomar, lo que eventualmente podría terminar en la justicia. La Contraloría informó también que esto no es lo único. Hay evidencias que existen 54.800 licencias con antigüedad superior a los 5 años, las que acumulan más de 10.000 millones de pesos, de las cuales no se ha iniciado el proceso de castigo contable. Por ello, el servicio deberá remitir a la Contraloría la documentación que acredite los saldos pendientes, registros de reclasificación efectuados y solicitudes formales presentadas ante los Ministerios de Educación y Hacienda para obtener la autorización del castigo contable, señaló el ente contralor. Por último, también se detectó que la Junji realiza el proceso de recuperación de subsidios de manera manual, mediante planillas Excel. Esto porque el sistema con el que deberían realizar la gestión aún no posee el módulo habilitado para estos cobros. Como esto incumple lo ya establecido por Contraloría, se ha ordenado que se informe la puesta en marcha del mencionado sistema. A ello se suma el envío de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles. Información entonces que ha entregado la Contraloría respecto a esta investigación en la Junji, en la región metropolitana.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Aunque aún quedan definiciones pendientes con la primera y segunda línea del gobierno ya designadas, la oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de su gestión, en un contexto marcado por la presión de los partidos oficialistas para aplicar acciones de choque. En paralelo se trabaja en una nómina de nombres para el futuro comisionado de la zona norte y se ultiman las definiciones en torno a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Bárbara Payal tiene más informaciones. Bárbara, buenas tardes.
tardes, a un mes del cambio de mando, ya están definidas las primeras dos líneas del futuro gobierno de José Antonio Kast, con ese escenario prácticamente ya despejado, solo faltando la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. El foco ahora está puesto en el aterrizaje a la moneda y en la implementación de las primeras medidas de la nueva administración. Aunque el presidente electo se encuentra de vacaciones en el sector de la fábrica, en la ruta que une Puerto Varas con Ensenada, aún se mantiene trabajando y lo mismo hace su equipo más cercano desde su centro de operaciones en la puesta en marcha del programa de gobierno. En específico, hablamos de este paquete de 90 medidas que se espera ejecutar durante los primeros 100 días de gobierno bajo el denominado Plan Desafío 90. La agenda contempla iniciativas de distinto alcance, por una parte medidas de carácter administrativo, por otras proyectos legislativos como aquel que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. A ello se suman propuestas en materias sensibles para la ciudadanía, como son las listas de espera en salud y procesos de desregulación, las que ya se encuentran sobre el escritorio de los futuros ministros de cada cartera respectiva. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible y marcar el ritmo del denominado gobierno de emergencia desde sus primeras semanas. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, hizo un llamado a aplicar medidas de shock.
Sin duda, tenemos la certeza de que en los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia en todos los ámbitos del quehacer nacional.
Tanto desde la UDI, otra tienda del futuro oficialismo, el diputado Jorge Alessandri sostuvo que las prioridades del nuevo gobierno deben expresarse con hechos y de manera rápida, especialmente en este periodo inicial.
Se ve, se escucha una sensación distinta y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas, vamos a ver también y vamos a dar todo el apoyo desde el Parlamento.
Paralelamente, la oficina del presidente electo continúa afinando definiciones claves. Aún están pendientes nombramientos relevantes como la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y la designación de un comisionado para la macro zona norte, bien digo, cargo que tendrá la misión de coordinar las políticas de control fronterizo, principalmente las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. En ese contexto, se sigue delineando el perfil para asumir esa responsabilidad. De hecho, en medio de trascendidos y posibles nombres, este lunes llegó al centro de operaciones de José Antonio Kast Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, experto en criminalística y con experiencia internacional, tras haber trabajado en Haití en materias vinculadas al crimen organizado, y quien podría entonces llegar a este cargo de comisionado para la macrozona norte de nuestro país. Desde la oficina del presidente electo, BioBio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Intensos controles vehiculares y a personas rodean el área en la que se mantiene de vacaciones el presidente electo José Antonio Kast, quien permanece en un fundo ubicado entre Puerto Varas y Ensenada. Esto en la comuna Lacustre. Ahí está Robinson Cárdenas. Hola, Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos aproximadamente a 13 kilómetros del centro de la comuna de Puerto Varas, en dirección hacia Ensenada, a pocos metros del fundo Santa Mónica. En este lugar, de acuerdo a lo que hemos podido constatar, se mantiene el presidente electo José Antonio Kast desde ayer por la tarde, haciendo uso de un periodo de descanso previo a enfrentar el próximo 11 de marzo, cuando asuma en propiedad las riendas del país. En esta área de la comuna de Puerto Varas hemos podido observar distintos controles, principalmente a personas que eventualmente se estacionan frente a esta propiedad. Se les solicita documentación vehicular en caso de que transiten a bordo de un móvil motorizado, o documentación personal en caso de que al transitar a pie o trotando se detengan al exterior de esta propiedad. Un fundo de grandes características, hay varias construcciones en los primeros metros, traspasando el portón, las que entendemos están siendo ocupadas por los equipos de seguridad, equipos que hemos visto entrar y salir durante las horas que hemos permanecido en este lugar, pudiendo identificar algunos móviles correspondientes, por ejemplo, a logística de carabineros. Recordemos que el presidente electo José Antonio Kast se está desplazando con un equipo de seguridad, el mismo que ayer por la tarde facilitó su salida desde el aeropuerto El Tepoal por una zona alternativa sin que dialogue con los medios de comunicación ni tampoco con adherentes simpatizantes del Partido Republicano y también de la figura del presidente electo. En esta zona, ya lo decíamos, hay constantes controles para quienes se detienen frente a esta propiedad, un fondo de importantes dimensiones, el Fundo Santa Mónica, ubicado aproximadamente a la altura justamente del kilómetro 13 de la ruta entre Puerto Varas y Ensenada. Nosotros, a la espera de eventuales declaraciones del presidente electo, de momento no hay novedades en respecto de aquella eventual situación. En la ruta hacia Ensenada, en la zona en la que está de vacaciones el presidente electo, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a seguir en materia política. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, reapareció en el debate público con una reflexión crítica sobre el socialismo democrático. La ex candidata presidencial afirmó que el Frente Amplio es producto de dinámicas no resueltas de la ex concertación y llamó a proyectar una izquierda moderna, pensada para el Chile del siglo XXI. Gabriela Piña tiene más detalles. Buenas tardes.
Contexto marcado, sabemos, por el quiebre al interior del oficialismo, con reproches cruzados entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, Carolina Toá reapareció en la esfera pública y expuso su mirada sobre la relación entre ambos sectores. La ex ministra del Interior participó en el podcast del senador Felipe Kast, donde habló justamente de las tensiones que han marcado la relación al interior de la coalición oficialista. En esa línea comentó que la tensión no se explica únicamente por los cuestionamientos del Frente Amplio al periodo de la concertación, sino también por la forma en que su dirigencia, la dirigencia de la exconcertación, enfrentó el proceso de renovación. Toá señaló que no es partidaria de hacer política desde la recriminación eterna, aunque sí considera importante analizar y aprender de los errores del pasado. Y en esa línea insistió en hacer un llamado a que su sector logre proyectar una izquierda moderna pensada para el Chile del siglo XXI.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Las palabras de Carolina Toá fueron respaldadas por figuras justamente de ese sector del socialismo democrático y en línea con lo que señaló el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, planteó que la exconcertación, pese a sus virtudes, dijo, no logró impulsar un relevo político ni cambios estructurales profundos, algo que, a juicio del parlamentario, facilitó el surgimiento del Frente Amplio como una fuerza emergente que logró llegar incluso al poder con una generación nueva en una experiencia breve, dijo, pero marcada por aciertos y errores.
Hoy día la renovación del socialismo sigue a la orden del día y ya no tiene que ver con una generación ni con la edad. Tiene que ver con el Chile nuevo que queremos como proyecto político del socialismo democrático en una izquierda que mira al siglo XXI y no mira para atrás a la década del 60.
Cabe mencionar que Carolina Toá en este mismo podcast también habló del rol de la futura oposición bajo el gobierno de José Antonio Kast, sosteniendo que es necesario articular esfuerzos entre los distintos sectores progresistas, aunque dijo no necesariamente como una sola coalición, sino en base a prioridades y también entendimientos compartidos para aumentar su capacidad de incidencia. Todo esto en el marco del debate que hay al interior del actual oficialismo respecto a cómo se van a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
La Cancillería descartó que la millonaria deuda pendiente de Chile con la ONU tenga impacto en la candidatura de Michelle Bachelet al máximo cargo del organismo internacional. Desde La Moneda han reforzado el respaldo político a la postulación de la exmandataria y elevado la presión sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast para que mantenga esa línea. Francisca Cárez tiene más detalles.
Justamente que hoy se cumple ya una semana desde que el presidente de la República, Gabriel Boric, oficializa esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sin embargo, como bien contabas, hoy el gobierno enfrenta una nueva arista que podría tensionar y eventualmente complicar el respaldo del futuro ejecutivo del presidente electo José Antonio Kast a esta postulación. Se lo hemos estado informando y es que Chile mantiene una millonaria deuda con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que bordea los 10 millones de dólares en cuotas obligatorias acumuladas durante los últimos años. Desde el Ejecutivo han subrayado además que se trata de una situación extendida en el sistema multilateral, ya que más de la mitad de los Estados miembros mantienen pagos pendientes con este organismo. Consultamos a la Cancillería y salieron a despejar esas dudas y aseguraron que esta situación no va a afectar a la candidatura de la expresidenta Bachelet. En concreto, también hoy en entrevista con T13 Radio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, explicó que esta deuda corresponde a compromisos heredados de años anteriores, que existe un plan de regularización en curso y que Chile no se encuentra impedido de impulsar ni tampoco de respaldar postulaciones dentro de este sistema de las Naciones Unidas. La propia cartera enfatizó a la radio que se trata de un tema administrativo y financiero que no debiera mezclarse con una definición más bien política de esta magnitud ni con la discusión sobre el respaldo que adopte la próxima administración. Una tónica que coincide con el despliegue comunicacional que La Moneda ha desplegado en las últimas horas, donde distintos secretarios de Estado han reforzado y también elevado a algunos la presión política para que la candidatura de Michelle Bachelet sea respaldada entonces por el futuro gobierno. De hecho, este lunes, en el marco de la ceremonia de promulgación de ley de cuidado celebrada hace tan solo un par de minutos, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aprovechó la instancia para agradecer públicamente a la expresidenta por su rol en el impulso de la agenda de desarrollo social, un gesto que también fue acompañado por aplausos y ovaciones de los asistentes al momento de mencionar el nombre de la exmandataria. Pasemos a revisar parte de este momento.
Tengo que agradecerle especialmente a ella también por personalmente darse siempre el tiempo y tener la generosidad de reunirse conmigo, de estar disponible, de compartirnos sus experiencias, su visión.
Un escenario que, por cierto, no es compartido por la oposición, donde miran con recelo este impulso del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a solo semanas de que ya asuma el presidente electo José Antonio Kast y sin que exista hasta ahora una señal clara de también el respaldo de esa futura administración. Es en ese contexto que le consultamos a los distintos partidos de la oposición y al jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, quien ha sido también bastante duro con este tema y fue directo al plantear que antes de avanzar en cualquier postulación, el Estado debiera regularizar esta deuda pendiente con Naciones Unidas.
Primero ponerse al día y luego conversemos, pero la verdad que es bastante irresponsable lo que ha pasado. Los ministerios no fueron capaces de pagar los montos que se habían acordado y hoy día el Estado chileno se va a tener que hacer cargo si quiere presentar alguna candidatura, porque me parecería bochornoso.
Que se percibe entonces al interior de la oposición, más que de un rechazo frontal, lo que predomina es una actitud de cautela y atención, según lo que hemos podido reportear, frente a este impulso que el gobierno ha dado con más fuerza ahora este día y también incluso ayer domingo a la candidatura, y especialmente a los distintos llamados de atención que han hecho algunos secretarios de Estado para ponerse la camiseta por Michelle Bachelet. En Palacio saben que este nuevo antecedente se transforma quizás en un argumento adicional para que la oposición ya tome más distancia y refuerce entonces su decisión de no comprometer respaldo a la espera de que sea la próxima administración la que defina el rumbo entonces que seguirá Chile en esta materia. Néstor.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Vamos con información del momento. Un incendio afecta a una vivienda y un local comercial en Los Ángeles, nos informa Maricel Venegas.
Así es, a esta hora en Los Ángeles se ha decretado una segunda alarma de incendio, esto por un siniestro que afecta a una vivienda con propagación a un local comercial en el sector de la avenida Ercilla y calle Orompeyo. se han movilizado diferentes compañías de bomberos de la comuna hasta este lugar, como indicábamos, ya que arde a libre combustión un inmueble y está propagándose hacia un local comercial. Se pide precaución a los automovilistas quienes se trasladan a estas calles aledañas, a este lugar donde están trabajando los organismos de emergencia por este siniestro que está afectando, como indicábamos, a una vivienda y a un local comercial. Bio Bio, la radio.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información es...